¿Y qué tal? ¿Cómo fue Cuba?
Buah, Cuba, guapísimo.
¿Sí o qué?
Buah, pero ya es lo veo lejos, la verdad, pero hostia, la peña es increíble.
El perreo.
El
Perreo máximo.
perreo intenso, la verdad.
Mucho picadero por allí.
Pff, eso no lo voy a contar.
Bueno, a ver, pero tampoco vamos a estar hablando todo el rato de Cuba, que estamos aquí para hacer un programa de podcast. Que por cierto, ¿cómo nos vamos a llamar?
Pues no sé.
De Cuba y otros comunismos o algo así.
The Cuba Experience Podcast. A mí me
Pero
gusta.
eso no tiene nada que ver de cine. Y siendo tres, ¿y si nos llamamos Sala 3?
Hostias.
Está muy visto.
A ver, yo creo que siendo tres nos identifica mucho el buitre, ¿no? Nido de buitres y además acaba en tres, que somos tres.
Hostia, lamentable.
Sí, yo lo veo como el título
A ti todo
definitivo.
el tema así del facherío, gaviotas, buitres, águilas, te mola bastante, ¿eh?
Me mola bastante y me identifica bastante. En cierto modo nos identifica a todos.
Y ya que vamos tarde, ¿por qué no al remolque?
Ese me encanta.
A mí no.
Es que todo lo hacemos con retraso, tío.
Por eso yo hablaría de los retrasers.
Retarders.
¿Por qué todo de retarders, de retrasers?
Pero además, o sea, al final, no son, no, son nombres muy difíciles. Si solamente vamos a hablar de cine y otras mierdas, ¿qué más da cómo nos llamemos?
De cine y otras mierdas. ¿Y si...?
Just what is it that you want to do?
Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
Well, wait, baby, let's go.
We're going to have a good time. We're going to have a party.
Hello.
Free time, so much question. Is it okay with you?
Know your place. Keep your place.
Venga, tetes, ilusión.
Muy bien, muchachos. Por fin arrancamos. Por fin arrancamos de cine y otras mierdas, que como su nombre indica, va a ser un podcast centrado sobre todo en el mundo del cine, pero con nuestro toque personal. Porque al final somos, pues bueno, tres amigos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que nos juntamos para hablar de cine y para beber cerveza. Y claro, hablando de tres amigos, creo que de cara a los miles de oyentes que nos van a estar escuchando en este primer programa, lo suyo sería, pues, presentarnos, que sepan quiénes estamos detrás de los micrófonos. Así que vamos a presentar al equipo.
We can have a lot of fun. I'm a man. Gaby, nombre real desconocido. El bohemio, lo suyo es el cine social. Fernando, dueño de Cobayas, el erudito. Su ámbito es el cine histórico y el drama. Javi, biodegradable, el hater. Fan del terror y la ciencia ficción.
Hola chicos, por fin empezamos, arrancamos esta nueva aventura, este programa que vamos a hacer, sobre todo con la intención de forrarnos desde el minuto uno. Yo no sé qué expectativas tenéis de cine y otras mierdas, yo la verdad es que tengo mucha ilusión.
Bueno, al final lo nuestro es la ilusión, ¿no? Ya lo arrastramos de la anterior temporada y la ilusión sigue, la ilusión se renueva, ¿no?
Yo es que ya me estoy recuperando de la introducción de erudito, porque es pseudo-erudito en todo caso, y lo que decías de forrarnos. Más que forrarnos, yo creo que es recuperar todo el dinero que nos hemos gastado, los cables, micros y mierdas que nos hemos comprado durante estos meses, porque ha sido increíble lo que ha costado llegar hasta aquí, ¿eh?
De hecho, fuisteis una... Yo no estuve, pero creo que fuisteis una tienda que se llamaba Cables.
Cables. Y una sección de Meamar que era Cables. O sea, este se llama de cine, otras mierdas y tal, este podcast, pero se podría llamar perfectamente de cables y otras mierdas.
De cables entre, y otras mierdas.
Entre cables.
Entre cables.
Entre cables. Bueno, dejemos ya
la discusión
nombres,
de títulos.
De los nombres. Yo creo que el nombre es bastante bueno. Gracias, Fernando, por ser tú el principal impulsor. Y antes de hablar del tema principal de este programa, que será Parásitos y todo lo que tiene detrás, creo que sería interesante ver cuáles son las noticias sobre el mundo del cine más recientes y, bueno, pues que empecemos a entrar un poco en calor todos. Vale. Así que vamos con las noticias. Y empezamos estas noticias hablando de Joker, ¿eh? La peli del momento, a mi pesar, porque a mí me parece que es una puta mierda sobrevalorada, menos por Joaquin Phoenix, que le comía bastante lo que viene siendo el rabo como actor. Pero es una peli que, aparte de la retahíla de premios que se está llevando, y ha superado los 1.000 millones de dólares, siendo la primera película de calificación R de la historia que consigue esta cifra. La calificación R, que son pelis de sexo, de violencia, todo esto. Y de hecho, a mí me gusta porque cuando lo comparamos con otras pelis de DC, es una de las que ha recaudado más. Y otras pelis que rebasaron esta cifra del millón son, por ejemplo, Aquaman y The Dark Knight Rises. Son las únicas dos películas de DC que han sobrepasado el millón. Y evidentemente, aunque dijeron que no iban a hacer secuela, que esto era algo impensable, ya están planeando hacer una nueva secuela. El poder del dinero, chicos.
¿Qué opinas? Para ti muy sobrevalorada, ¿no? ¿La película?
Para mí bastante sobrevalorada. Creo que es muy simplona, le han dado mucho bombo, sinceramente no sé por qué. Se llama Joker como se podría llamar Arturo, porque no tiene ningún tipo de vinculación más allá de la necesaria con el universo Batman. Y a mí lo personal pues no me gustó. Pero bueno, ¿qué opináis en sí sobre esta recaudación, sobre todos los premios?
A mí me sorprendió el otro día la cantidad de nominaciones que tiene a los Oscars, ¿no? Es la que más tiene.
Es la más nominada.
Es la más nominada. Sí, sí.
Pero creo que va a ser de las que menos se va a llevar.
Puede ser.
Porque creo que esta y Historia de un matrimonio, que están bastante nominadas, se van a... Bueno, y también la de Tarantino, con actores, quizás guión se puede llevar algo, pero poco se va a llevar. Y no creo que no es el único récord que ha batido el Joker. Creo que las escaleras del Bronx donde Joker las baja, creo que la gente ya está hasta las narices de tanto turistas, y el otro día fue una persona a tirarles huevos. O sea que está siendo una locura esta película.
Kingsman, ¿os suena la saga de Kingsman de Matthew Vaughn, el tío que dirigió Kika, sí, que está basado en un cómic, que han hecho dos pelis, una para mí muy buena, otra la segunda un poco mierda? Pues ahora van a hacer una nueva entrega a modo de precuela que se llama The Kingsman, la primera misión.
Que se lo han currado con el nombre.
Se lo han currado mucho con el nombre, pero la putada es que retrasa la fecha de estreno. Esto se programó, hubo ya un cambio inicial de fecha que era para el 14 de febrero de 2020 y ahora va a llegar hacia el último mes, las últimas semanas de septiembre o algo así. ¿Os suena esta película? ¿Os gusta?
Yo no la he visto.
Yo sí la he visto y me gustó. Y de hecho creo que el protagonista, Taron Egerton, lleva como 2 meses, porque él ha sido también el protagonista de Rocketman, ¿no?
Exacto, que hace un papelón, sí, y hace genial.
Y de hecho él, lleva como, creo que el otro día hizo una fiesta que invitó a un montón de gente porque quería la nominación al Oscar, pero no se la han dado. O sea, debe estar en su casa llorando con canciones de
con muchas
de
Egerton,
sí.
Genial. Joker. Estábamos hablando de Joker, pues ahora pasamos a hablar de su némesis, de Batman, ¿no? Este reboot raro que van a hacer después del fracaso de Liga de Justicia y todo este universo expandido similar a Marvel que se quería hacer. Pues bueno, de Matt Reeves, además, un director que a mí me mola mucho porque es el tío que dirigió algunas entregas de la nueva trilogía del Planeta de los Simios. Pues el reparto ya va cogiendo forma, ya por fin, después de muchas inquietudes que tenía la gente, aparte del señor Robert Pattinson como protagonista, Robert Pattinson, otro que se saca la chorra en un peliculón llamado El Faro. También nos encontramos con Zoe Kravitz, que será Catwoman, con Jeffrey Wright, que es el negro de Westworld, conocido internacionalmente como el negro de Westworld, que será el comisario Gordon. Paul Dano, que a mí es un actor que me flipa también y creo que a ti también.
Paul Dano es para mí y realmente hacía tiempo que no lo veía. De hecho, no sé, estaba bastante escondido. Me alegra que vuelva porque para mí es un actorazo.
Pues él será Enigma. Edward Nigma, uno de los villanos clásicos de Batman. Y Andy Serkis será Alfred el mayordomo, que tengo bastante curiosidad por saber cómo irá esto. La noticia realmente es que Colin Farrell está en negociaciones para ser el pingüino.
¿Alguno más?
De momento ya está.
Promete, está bien. ¿Cuándo se va a estrenar? Este año o el que viene, ¿no?
De momento está la cosa aún en preproducción. No acaba de estar del todo claro porque hay mucho baile de fechas. Lo que sí que está claro es que en 2020 se va a estrenar la secuela de Super Detective en Hollywood 4 con Eddie Murphy, que después de haber hecho un buen papel en la peli de Yo Soy Dolemite, también está trabajando ahora mismo en la secuela del Príncipe de Zamunda, que se llamará Coming to America. O sea, que parece que es como un nuevo renacer.
De Eddie Murphy,
el inmortal, renacer.
El negro de los animales, ¿no?
El negro de los animales. Pasamos del negro de Westworld al negro de los animales. Y un director que aquí al menos sé que hay dos personas a las que nos flipa, que es Damien Chazelle.
Hombre,
esa,
por supuesto,
burrada de obra maestra que se llama
Whiplash
muy
y
claro,
esa burrada
de actriz que se llama Emma Stone.
Bueno, yo iba a decir esa burrada de truño como fue La La Land, pero luego con otra buena película como First Man. ¿Qué, con qué nos va a deleitar ahora?
Pues este buen hombre ahora va a trabajar con Paramount, además con Emma Stone y con Tito Brad Pitt, que están en conversaciones, sobre la peli que se llama Babylon, que tratará sobre todo sobre la transición del cine mudo al cine sonoro en Hollywood.
¡Qué chulo!
Sí, la verdad es que tiene muy buena pinta. A mí es un director que me gusta mucho.
Y que va probando cosas, la verdad.
Va probando cosas distintas. Pero no todo lo distinto es bueno, porque, por ejemplo, ahora estamos con, sobre todo con lo del irlandés, este rejuvenecimiento facial de CGI, pues hay una noticia que es que muchos actores además han criticado, como Chris Evans, del que hablaremos en una de las pelis que vamos a comentar, y es la resurrección de James Dean, una resurrección digital.
¿Cómo?
Totalmente, van a coger el cuerpo de un actor, le van a poner la cara de James Dean.
Y al lado, ¿quién estará? Doolittle, ¿no?
Y al lado estará Doolittle. Para la cinta bélica, Finding Jack. Que yo creo que esto bueno, de este rejuvenecimiento, yo creo que esto es un tema para otro programa, pero yo no estoy muy, muy a favor del
pero
todo.
Pero este cachondeo, ¿en serio van a poner a James Dean?
Esto no es de cachondeo, pero sí que es de cachondeo, o tal vez no, la que yo creo que es la noticia, ya no del día, ni del mes, ni del año, sino probablemente de la década e incluso del siglo, y está relacionada con, ojo Daddy, con Tito Nicolas Cage.
¡Hombre!
Que será, interpretará a Nicolas Cage, un actor que ha estado relanzando su carrera, si es que alguna vez cayó.
Lleva toda su carrera relanzando su carrera.
En películas como Mandy, por ejemplo, Color Out of Space, que sé que Fernando es un fan.
Sí.
Para nada.
Pues ahora mismo se va a incorporar, y dejadme que os dé la sinopsis porque no tiene desperdicio, a ver si lo pronuncio bien, The Unbearable Weight of Massive Talent. Algo así como el peso inmensurable.
El insoportable peso de un gran talento.
Eso es.
Joder.
Y os leo la sinopsis y luego quiero que la meditéis.
Por favor.
Y a ver qué os despierta. Vamos allá. Cage interpretará a Nicolas Cage, quien intenta conseguir un papel en la nueva película de Tarantino, mientras que trata de lidiar con su hija adolescente.
De momento pinta súper bien.
De momento, bien. Ahogado por las deudas, el actor se ve obligado a asistir a la fiesta de cumpleaños de un mexicano multimillonario que es su mayor fan y que espera mostrarle en secreto un guión que ha escrito. Todo se complicará cuando Cage es informado por nada más y nada menos que la CIA de que el multimillonario es realmente un narcotraficante.
¡Madre mía!
Que ha secuestrado a la hija del candidato presidencial mexicano. Hostia. Entonces, él será reclutado por el gobierno americano para obtener más información.
Bien.
Y ojo, que si esto no fuese suficiente, el mexicano trae a la hija de Cage y a su ex esposa a la fiesta, tratando de que se reconcilien, porque hay un drama familiar detrás. Todo esto va a llevar a Nicolas Cage a interpretar el papel de su vida.
No, totalmente.
Literalmente, ¿no?
Pero creo que te has dejado una cosa, porque creo que en la película ocasionalmente Cage habla con una versión egoísta de sí mismo de la década de los 90 que le reprocha que haga tantas películas de mierda y por no ser ya una estrella.
O sea me parece, creo que va a ser la película de la década, ya no The Room. O sea, la mejor película, la mejor mala película, yo creo que va a ser esta. Y tengo unas ganas brutales de verla.
Y todo esto a partir de una sinopsis. ¿Eh?
Sí,
yo creo que
totalmente.
Aquí estamos como reabriendo una sección hablar solo de sinopsis, no de la peli, de la sinopsis.
No,
sí, ¿eh?
No, me parece
no
nada descabellado. ¿Eh?
O sea, imaginaos, si ya con la sinopsis estábamos manchando un poco los gallumbos, imaginaos lo que será la película. Y bueno, para bajar un poquito este nivel de excitación que hemos tenido al final, creo que va siendo hora ya de hablar de una de las películas recientes que hemos visto en lapsos diferentes, además los tres en el cine, que es Parásitos.
Jessica, Wedong Tal, Illinois, Chicago. Cosón Benen Gimsimo, Conan Nisachum.
Parásitos, del bueno de Bong Joon-ho, que ha sido una de las sorpresas de la temporada y sé que a vosotros os ha gustado mucho. ¿Qué tal? ¿Qué opináis de la película?
Tú lo has dicho, ¿no? Sorpresa. Yo creo que, bueno, se estrenó aquí en España como hace 3 meses y coincidía con todo el boom de Joker, todo el mundo hablando del Joker y demás. Y así un poco como de tapadillo, salió de Parásitos, a casi nadie le sonaba. Y poco a poco, primero con Cannes, ahora con Globos de Oro, más adelante con Oscar, fue ahí como ganando nombre. Y yo creo que ha sido como la gran revelación de, bueno, del año pasado, ¿no? Una película que a mí me encantó, la vi hace ya 3 meses, bueno, repetí la semana pasada poco para el programa, y a mí me flipó. No me esperaba nada esta película, lo típico, ¿eh? Vas a la sala sin esperar absolutamente nada, solo había visto el trailer y ya me gustó bastante y me dejó un poco sin palabras, ¿eh? Para bien.
Bueno, de hecho sigue en cartelera, creo que esto al final no deja de ser una película coreana y que siga aquí en cartelera en España, bueno, pues le da mucho mérito. Más confirmaciones de que ha sido la sorpresa y una de las películas del año. Para mí, yo creo que ha sido la película del año. Está nominada a mejor película en los Oscars, no solo a mejor película extranjera, y el director tiene claras posibilidades de salir también vencedor del Oscar. Y como dice al final Fernando, es una película totalmente diferente a lo que, bueno, a las películas que últimamente estamos viendo. Y bueno, es una película en muchos aspectos apasionante.
¿Qué es lo que más os gusta de la película? A mí, por ejemplo, yo la divido en 2 mitades, una primera que es más comedia negra y otra que es un poco más, bueno, más crítica social, por decirlo de alguna forma. A mí me gusta mucho la primera parte, la segunda también, me funciona muy bien el conjunto, pero esa primera parte, viendo cómo las intentan buscar la vida, sin entrar mucho en detalles, es lo que más me gusta. No sé a vosotros qué es lo que más os ha interesado.
Yo quizá me quedo con el ritmo que tiene, porque sí que es como que primero presenta a todos los personajes, ¿no? Por un lado la familia pobre, luego a la rica, luego también a la criada, etcétera, etcétera. Pero el ritmo que tiene es como que va increchendo. Hasta este final medio tarantino de que acaba todo un poco mal en la fiesta de ese cumpleaños. Y también me quedo con la crítica social que tiene. Que no es la primera peli de este tío, que lo hablaremos después, ¿eh? Que critica la parte social. Pero en esta película creo que es donde lo lleva al extremo y donde realmente queda claro un poco la división. Porque al final él habla de parásitos como si fuesen los pobres parasitando a los ricos. Y es también al revés.
Eso es.
Sí, no, y a mí, un poco, cogiendo el libro anterior, lo que me ha gustado es que funciona en muchas vertientes. Como tú dices, tiene 2 partes. Una primera, donde se ve a la familia humilde intentándose ganarse la vida y llegar, digamos, a engañar, digamos, a la familia rica. Y luego, donde pasa toda la catarsis con más, bueno, más cine noir, que se descubre. Hay un misterio que se descubre y empieza aquí una segunda parte. Luego también, a nivel de cine social, como decía Fernando, es una película exquisita. Creo que fue esa semana o durante esa época vi una película de Ken Loach que es marcado cine social, pero está tratado de una manera mucho más burda, que es mucho más sutil, incluso que llega más. Luego también hay un tema de simbolismo, que el director juega mucho con simbolismo, con humor, lo de arriba, abajo, que eso también funciona muy bien. Y luego, a nivel estético, es preciosa, o sea...
Y la música clásica.
Exacto, o sea, a nivel estético, tanto visual, con todos los travelings con la cámara, el tema de la lluvia, la música. Luego también tiene toques de humor brutales, o sea, es que para mí funciona muy bien en cada uno de los aspectos que toca el director, que son muy diferentes, y para mí eso es lo que más me ha gustado.
Está todo genial, incluso los actores están muy bien, que son actores que la mayoría han repetido películas con el director, sobre todo Song Kang-ho, que es el protagonista, que también ha estado en otras películas.
Es que, de hecho, el director, él escribió el guión pensando en este actor. O sea, él ideó toda la película confiando en que, bueno, Song Kang-ho iba a aceptar el papel. Y al final, bueno, lo aceptó porque ya llevan trabajando juntos en bastantes pelis, en The Host, en Memories of Murder, etc.
Y llegó a sonar para estar nominado a los Oscars, que al final no ha sido, pero hostia, hubiera sido una sorpresa. O sea, el nivel actoral es muy importante.
Bueno, parece que con esta película se empieza un poco a reivindicar, ¿no?, este papel del cine surcoreano, porque siempre se habla de cine coreano, pero sabemos que está Corea la mala y Corea la menos mala.
De hecho, hay una escena que para mí, con un humor brutal, que es cuando... Bueno, tampoco queremos desvelar, pero cuando están en la casa y hay un momento en que de la anterior criada empieza a imitar a Kim Jong-il.
¿Sí? No.
¿No?
Imita a una presentadora de televisión.
Cierto.
Que es como...
Que es la de siempre, la icónica que tenemos vista siempre, que cuando lanza una bomba a Corea del Norte sale esta señora, sí, y la empieza a imitar, y es una escena tronchante con luego una música clásica luego, bueno, y ahí la verdad es que me estaba partiendo la caja. Sí.
Es que esta mezcla entre drama, porque al final lo que tiene es un final duro, ¿eh? Sobre todo para la familia pobre,
totalmente.
Pero la comedia, es decir, yo también me estaba partiendo el culo. Yo estaba viendo la película y me estaba partiendo el culo con esta escena, por ejemplo, o cuando están en la casa así como subterránea y se acerca uno como fumigando en la calle y dice el padre, vamos a dejar que fumigue, así se van todos los grillos. Toda la casa fumigada, es como, ¿esto qué es?
Pero te ríes, pero sabes que en el fondo... Es incómodo, no es humor, o sea, es una situación incómoda.
Es un humor negro brutal. Bueno, y ahí entra un poco también lo de la simbología, ¿no? Es que está fumigando a parásitos, sí. Es todos los símbolos que hace al final, pues un poco lo que comentaba antes, ¿no? Lo de arriba y abajo. Pues ellos al final, la familia pobre vive en una casa que está bajo tierra, bajo el nivel de la calle. La familia rica vive en la clase alta. Pero ¿qué pasa? Que luego se descubre que hay otra zona más abajo que...
Espera un segundo. Yo creo que han pasado 3-4 meses desde que se estrenó la peli.
Ya se puede hablar.
Si alguien está escuchando esto, ahora vamos a empezar con el spoiler a saco. Yo creo que esto de estar siendo con cuidado y demás... No. Ya ha pasado tiempo.
Estoy de acuerdo. Pues eso, al final el sótano que está abajo y de hecho... Ahora, a mí hay una escena en que se juega de una manera muy sutil y muy bien con esto de arriba y abajo, que es cuando el chico pobre que está saliendo con la chica rica, coge la roca y va a matar. Y entonces, porque están en la segunda planta, su novia le dice, vas abajo porque abajo se está celebrando la fiesta. Y él dice, no, voy mucho más abajo. ¿Por qué? Porque digamos que su intención era matar a la antigua criada que está en el sótano.
Y por ejemplo, esto de arriba y abajo, la escena de las finales, de la lluvia. Esa lluvia torrencial y demás, ¿a quién afecta más? ¿A los de arriba o a los de abajo? A los de abajo. Porque el agua va cayendo por la gravedad.
Sí, sí.
Es decir, es que todo está ligado con esta simbología. Primero por el título, parásitos, luego el concepto arriba y abajo. Y otro que a mí me encantó es el tema del olor.
Tal cual. Espectacular.
Porque ellos intentaban maquillar, por ejemplo, el chofer, el padre, como que sí, un tío formal, con traje y demás, pero al final tú no puedes escapar de tu realidad. Del olor. El olor a pobre. Que eso al final también es un poco lo que... explota al final, ¿no? En la fiesta.
Y eso que acompaña toda la película, porque lo va introduciendo poco a poco, sí. El tema del olor,
sí.
¿No? Y al principio no, realmente no te das cuenta del por qué, sí, el olor a pobre, y de hecho al final es como la catarsis final, es en plan, al final es lo que es, primero la familia pobre está enfrentada, digamos, a la otra familia humilde, que son la familia de los criados, pero al final el tema social, ¿no? El tema del olor, el tema de conciencia de clase, hace que la familia humilde se vuelva en contra de la familia rica. Uh-huh. Y ahí entra el tema del olor, ¿no? Ese tema de la separación, sobre todo de clases.
Es una película que nos ha gustado mucho a los tres. Está gustando mucho, uh-huh, internacionalmente. Y lo que os decía antes, que creo que esta peli puede ser la oportunidad de empezar a reivindicar este tipo de cine, que no todo es Hollywood, incluso no todo es Europa. Y precisamente por eso lo que queríamos hacer era pues hablar un poco de la trayectoria de este director, que es muy interesante, y también hacer una reflexión sobre por qué este cine coreano en general realmente es interesante. Algo que se está empezando a ver ahora, que se vio en su día con Oldboy,
uh-huh,
¿por qué es interesante? ¿Por qué se diferencia de otro tipo de cine?
Sí.
Y yo, si os parece, me gustaría reseñar muy muy brevemente tres puntos sobre el director, sobre Bong Joon-ho. Él dirige y escribe todas sus películas, uh-huh, siempre lo ha hecho así, como tú decías antes, Fernando. Trabaja mucho con temas incómodos, con humor negro, con cambios repentinos, porque a lo mejor hay un momento en el que nos estamos riendo del absurdo y de pronto viene una tragedia. Esto en Memories of Murder pasa mucho a mí, luego lo hablaremos, pero a mí es un tema que me interesó mucho. Y sobre todo la crítica social. En todas sus películas, en mayor o en menor medida, hay algún tipo de crítica social. Además es muy interesante porque mientras él estaba en la escuela media, que sería como el instituto aquí, es cuando le empezó a interesar el mundo del cine. Él solamente se ha dedicado al mundo del cine. Viene de una familia de artistas, tanto su padre como su abuelo eran artistas. Él se licenció en sociología, lo cual ya nos ayudó a entender, sí, un poquito, ¿eh?, esta, bien, crítica social. Y realmente fue a partir de Memories of Murder cuando empezó a ganar este respaldo crítico, ¿no? Y además cuenta en su haber con dos películas que en su época fueron las películas más taquilleras de Corea del Sur, que son The Host y que son Snowpiercer.
Uh-huh.
Y además ha sido el primer director coreano en ganar la Palma de Oro en Cannes. sí que es un tío muy interesante. También suele trabajar, lo que decíamos antes, con actores en muchas de sus películas, sobre todo Song Kang-ho, que es el protagonista de, es el padre de Parásitos, el protagonista de Memories of Murder, de The Host, también sale en Snowpiercer. Y una serie de actores que se van repitiendo. De hecho, si veis su filmografía, veréis que muchos actores aparecen incluso haciendo cameos en otras de sus películas. Y tiene una filmografía muy interesante, que es lo que vamos a hablar a continuación. Vamos a mencionar algunas de sus películas y a ver qué es lo que nos ha parecido y qué puntos destacan.
Interesante, pero también bastante irregular, creo yo, ¿eh?
Totalmente.
Tienes películas muy buenas como Parásitos o Memories of Murder y otras que no lo son tanto, como Okja, eso que hizo para Netflix, o por ejemplo Snowpiercer, que es una cosa de Hollywood, que a mí no me gustó mucho. Sé que Alexi,
a mí me parece un producto barato.
Pero bueno. Y van a hacer serie, además, de Snowpiercer.
No lo sabía, sí.
Se está hablando de hacer serie.
Bueno, sí, es una, creo que sí que es una película que es bastante serializable, la verdad.
Y yo creo que cuando al final hagamos balance de qué películas nos han gustado más y cuáles menos, creo que vamos a coincidir en cuáles son la película que más o las dos películas que más nos han gustado, pero luego en el resto del ranking va a variar un poco, porque yo tengo también algunas prioridades un poco raras. ¿Qué ha hecho este hombre? Él empezó haciendo cortos, hizo varios cortos en 16 milímetros mientras estaba en la Academia Coreana. Su primer corto relevante fue en el 94, que se llamaba Gente Blanca. Después hizo su primera película en el 2000, que era Barking Dogs Never Bite, que me parece que ninguno la hemos visto, pero aquí ya se empezaba a ver esa parte de comedia y de sátira social que ha ido acompañando su trayectoria. Y recaudó muy poco en taquilla. A partir de aquí, el primer boom, la primera gran película que hace, y personalmente mi favorita, Memories of Murder. Memories of Murder es un thriller, también con toques de humor negro, que se inspira además en la historia real del primer asesino en serie conocido en Corea. Fueron crímenes que se cometieron entre 1986 y el 91, y de hecho 28 años más tarde, el año pasado, el 18 de septiembre, es cuando se capturó al auténtico asesino de estos crímenes. Fijaos. Es muy chulo porque la película acaba con el detective protagonista mirando hacia la cámara, hacia el espectador, no sé si os acordáis de esto. Y el propio director lo que quería hacer era, él se imaginaba que el asesino estaría viendo esta película. Y sabemos que durante toda la película el detective se jacta de que, bueno, él con la mirada puede identificar a las personas, ¿no? Y puede ver quiénes son los asesinos. Y esto es un guiño que hacía el director al asesino real que él suponía que estaría viendo la película. A mí es una película que me recuerda mucho a Zodiac por todo el tema este de la obsesión que tienen los detectives en resolver el crimen, siendo un detective muy profesional, que es el detective Seo, y otro que es muy cafre, que es el detective Park. Yo la considero también una buddy movie, porque empieza pues como todas las buddy movies, ¿no? Con dos personajes antagónicos que al final se acaban uniendo. Y además, como la de Fincher, pues es una obsesión que a mí como espectador me agobia. Me acaba agobiando en el buen sentido, ¿eh? Porque es una película muy disfrutable, pero ves cómo ellos sufren y cómo se obsesionan, y lo único que deseas es que acabe de alguna forma. Que lo resuelvan o no, pero que ellos ya descansen. Y empieza con escenas muy absurdas, y con un humor muy básico, pero luego ya va tornando más a un tema de drama. Hay una crítica social, sobre todo de la ineficacia policial, sacar información, aunque sea falsa, mediante torturas para colgarse la medallita, y luego también la figura de la mujer, que Corea es una sociedad muy machista, y en esta película la mujer realmente, la única mujer relevante es la que trae los cafés, porque en un momento sirve como cebo para el asesino. A mí es una película que me encanta, me gustó mucho, y además creo que juega mucho con la estructura clásica del thriller, en la cual hay varios crímenes, se empieza a investigar, se detiene al asesino final, el asesino tiene una cabeza en una caja, y se acabó la película. Pues aquí es, se captura un tío que no es, volvemos a empezar, tortura, capturamos un tío que no es, volvemos a empezar, y al final lo que te preguntas es si ha habido una investigación realmente o no.
Yo me quedo también con el final abierto, de que realmente no es un final, primero porque no se sabía quién había sido el asesinato. Y luego también como un poco Parásitos, ¿eh? Es decir, se te queda como todo abierto. Y eso es genial para que tú mismo imagines qué podría haber pasado.
A partir de aquí, la siguiente peli de John Woo, que fue en 2006, es The Host, que fue en su época fue la peli surcoreana más taquillera de la historia. El director se inspiró con un artículo local sobre un pez deformado que había aparecido en el río Han, y también se inspiró en un incidente del año 2000, en el que un científico coreano que trabajaba para el ejército estadounidense en Seúl informó que le habían obligado a tirar una gran cantidad de desechos contaminantes por el desagüe, lo que hizo que la sociedad se volcara un poco en contra de Estados Unidos, que es algo que se ve en la película. De hecho, los estadounidenses se presentan como los malos, ¿no? Incluso se habla sobre un agente amarillo que se usa para matar al monstruo, que es una referencia a un agente naranja, que era la sustancia química que se usó en el Vietnam. Y a partir de aquí, pues realmente fue una rareza, porque incluso las autoridades norcoreanas, que suelen estar en contra de todo lo que hace Corea del Sur, alabaron esta película, en parte porque va en contra de los americanos.
Para mí es de las peores películas de Jong-Hoo, es decir, yo totalmente. La vi un poco esperando nada directamente, pero bueno, a mí me decepcionó bastante.
Sí, yo estoy con Fernando. Al final, de todas las que yo al final he visto, Barking Dogs no la he visto, es como así un poco la más decepcionante, pero bueno. Luego, para mí, la Sosigen tiene luego dos muy buenas películas.
Como, por ejemplo, entiendo que estás hablando de la que hizo en 2009, que era Mother. De hecho, creo que de los tres solamente la has visto tú, Fernando, esta película, así que todo tuyo.
Y partiendo del lodazal que me había dejado The Host, porque me pegó con una maratón, ¿no? Ya subimos, remontamos con Mother, que a mí me gustó bastante. Y sí que después haremos el ranking y demás. Yo pondré Parásitos número uno, pero Mother en el número dos. A mí me encantó. Es una película densa, es decir, hablábamos antes en Parásitos del ritmo, ¿no? Mother tiene como el antirritmo. Es muy, muy, muy lenta, pero no es nada malo que lo sea. Es decir, te va hablando al final de un crimen, ¿eh? De cómo intentan incriminar a un chico que tiene como un retraso mental y cómo la madre le defiende. Y al final, pues, estás como en el punto de vista de la madre, pero insisto, son como 2 horas y media, que parecen 4 al final. Pero que se ve esa parte que hablamos siempre de la crítica social, ¿no? Y luego también una palabra que es un poco grandilocuente decirla, pero que es el patetismo. Es decir, cómo todos los personajes son un poco ridículos, ¿no? Hablamos, tenemos detectives, tenemos a la madre, que es un poco la única persona verdaderamente normal, al chico con retraso, bueno, otros personajes y demás. Y todo es como bastante patético, ¿no? Pero bueno, en ese patetismo general, pues un poco la madre va defendiendo al hijo y al final, pues mira, aquí sí que hay un final cerrado. Pero insisto, o sea, es una muy buena película, pero hay que verla concentrado, ¿no? La típica peli de ver así cansado a las 12, bueno, a las 11, 12 de la noche.
Hasta aquí realmente Jong-Hoo no había salido aún de Corea del Sur, estaba rodando siempre en Corea del Sur, hasta el 2013, cuando rueda la que es su primera película fuera, de hecho una película coproducida también en Estados Unidos, que es Snowpiercer. Snowpiercer, que es una peli que está basada en un cómic francés, a ver Fernando si lo pronuncio bien, tú que estás ahora en modo francés a tope, es Le Transpersonnage, que no sé muy bien lo que viene a significar.
A ver, Le Transpersonnage.
Casi.
Bong lo que hizo fue visitar su tienda habitual de cómics, a él le gusta mucho también el mundo de los cómics, allí descubrió esta novela gráfica, se quedó tan flipado con la novela que se la leyó estando allí mismo en la tienda, o sea, se la leyó del tirón. Le enseñó el cómic a su amigo, el director Park Chan-wook, director de, entre otras, esa mega joya, mega peli espectacular que es
Old Boy.
Perfecto. Y de hecho, hasta el propio Park Chan-wook le gustó tanto que aceptó producir la peli. La peli está producida por Mojo Film, que es la productora de Park Chan-wook. Es el nombre muy curioso.
Mojo Film.
Y pues lo que os comentaba antes, fue la primera producción que él hizo fuera, la primera peli que hizo de habla inglesa, tuvo todo el apoyo de su equipo, para él fue una experiencia muy, muy dura por el tema del idioma, y además fue la producción surcoreana más cara de la historia en ese momento. Costó $40 millones,
Dios.
Y recaudó el doble, Es decir, fue un cierto éxito. En Corea fue un éxito espectacular.
Porque aquí no recuerdo que fuera muy taquillera.
Aquí no fue ni muy taquillera ni tampoco fue muy conocida.
No, de hecho, pasó un poco sin pena ni gloria, yo creo.
Yo la vi en su momento, pero tampoco tuvo mucha trascendencia. Es curioso también, por ejemplo, que la peli que pasa en un tren, en sección a sección del tren, luego hablaremos sobre lo que representa, el simbolismo que tiene, el 90% de la película se rodó en sets, y al necesitar unos sets tan grandes para recrear esos vagones del tren, tuvieron que rodar la película en Praga y en Austria. Bong la quería rodar en Corea del Sur, pero eran unos sets tan descomunales que se tuvo que mover al extranjero. Y Chris Evans, que antes hablábamos sobre James Dean y el rejuvenecimiento y que está en contra, él quedó tan flipado también por la historia que le pidió a Bong, por favor, participar en la película. Ah, en principio Bong tenía dudas,
porque no estaba convencido.
El tío está petadísimo, está muy fuerte, y al final él está en el vagón de cola. Claro. Él es de los pobres, tiene que estar desnutrido. Por eso en toda la película va con un montón de abrigos para intentar disimular pues todo eso. Y otro admirador de Bong es Ed Harris, un actor espectacular. Y Ed Harris le pidió participar también en la película sin leer el guión, interpretando el papel que fuera. Que al final lo que interpreta es el propietario del tren, este magnate loco, utópico. A mí es una peli que, si bien es más comercial, como tú decías antes, se aleja un poco más de lo que habíamos visto hasta ahora en su filmografía, es una crítica social muy interesante. Al final los estratos sociales están representados en ese tren. Cuanto más atrás, más cerca del vagón de cola, más pobres son. Los ricos lo tienen todo. Son el único reducto de la humanidad. Por un tema de crisis climática se intentó solucionar este problema y al final se acabó creando una segunda era glacial. Y es una película muy, muy interesante. No sé qué os parece a vosotros.
A mí no me gustó, tengo que decir. Pero bueno, por lo menos, volviendo, insisto, el tema del final abierto. Sobre todo chicos ahí saliendo del tren y tal y viendo un oso polar. Ese oso significa que pues hay vida más allá del tren.
Total.
¿No? Y que sí, ellos quizá eran como el último reducto de la humanidad. O no, no lo sabemos, ¿no?
Sí, a mí sí que es una peli que me gustó, la verdad. Es, como tú has dicho, súper y más comercial. De hecho, a mí Chris Evans es un actor que detesto, no me gusta nada, pero en esta película, que yo creo que es su mejor papel, me gusta mucho, y no sabía yo que era fan del director. La verdad es que me sorprende porque creía que era un inútil.
Chris Evans ahora quiere ser director de cine, ahora sí quiere pasar a la dirección.
Pues quizás se le da mejor, ¿no?, ser director que actor. Y como tú decías, vuelve también a jugar, si antes hablábamos, ¿no?, de arriba y abajo, aquí es izquierda-derecha, ¿no? Al final, tren de cola, estrato pobre, y la máquina, pues digamos que la clase social rica, ¿no? Y además aquí es incluso más claro que en Parásitos, ¿no? Está todo muy... también muy...
Porque aquí los parásitos realmente son los ricos.
Totalmente.
Que se aprovechan de los pobres. Y no solo, de los pobres, sino de los niños. Porque al final, ¿quién moviendo el motor, el primer vagón? Era un niño al final, ¿no? Que estaba ahí con la manivela.
Que de hecho hay un detalle, que ahora que lo dices... me he acordado que no sé si vosotros os fijasteis, al final, cuando se descubre que los niños están moviendo en el vagón central todas las manivelas, vemos que los niños están como muy acostumbrados a hacer una serie de movimientos con las manos, que son los engranajes que fallan. Si os fijáis, la mujer está con gafas, loca, que también aparece en Okja, que ahora no recuerdo el nombre de la actriz.
Sí.
Hay un momento en el que, cuando está hablando que ellos tienen que conocer su lugar y que un zapato siempre irá abajo, hace los mismos movimientos con la mano. Lo que a mí me dio a entender que ella en el pasado fue un niño de esos.
Ostras, la verdad, no me fijé. Y bueno, y también, bueno, no es tan burdo de los malos son malos o los ricos son malos y los pobres son buenos, ¿no? También intenta darle un sentido, ¿no?, intenta dar un sentido al por qué se ha creado esa distopía, etcétera. Y la verdad es que sí, es... A mí yo la verdad es que empecé a ver Snowpiercer sin saber lo que iba a ver y me gustó mucho. Además, bueno, es un thriller, ¿no?, con su inicio, con su final, con sus etapas.
Lo que viene siendo una estructura de película.
Exacto,
¿no?
sí, pero que quiero decir que es muy lineal, ¿no? Sí. Que es muy lineal y que es, al final, pues casi es como un juego de plataformas, ¿no? Un vagón sin luz, un vagón de niños, no sé qué. Y
eso que la acabaste de ver, creo que a las 3 de la mañana, después de venir de fiesta,
es
borracho.
Es verdad.
O sea, pero que realmente te captura.
No, me gustó mucho. Luego
también hay que decir, perdón, que tú vives borracho. O sea, que al final ver una peli así un poco grave, no pasa nada.
Y luego todo el rollo de la... ¿no? Bueno, del que juega con el tema del cambio climático Y luego el tema de las barritas, no, de comidas.
Que están hechas de insectos.
Exacto. Luego el huerto que tienen allí, incluso un restaurante de sushi.
Sí.
Tiene detallitos que además son graciosos, son curiosos y es una peli, no sé, que a mí me gustó bien. Descubrí además a Ed Harris al final, que yo no me lo esperaba para nada. Hostia, fue, no sé, como un semidios.
De hecho, se nota mucho que viene de un cómic. Quiero decir, esto
sí, es lo exacto.
De la ambientación de cada vagón se nota
totalmente,
mucho.
Totalmente, exacto.
Yo creo que a partir de aquí... Bong ya empezó un poco a tender más al cine comercial, con la excepción de Parásitos, que es la última película que ha hecho. Y digo esto porque la próxima película que dirigiría sería en 2017. La haría junto con Netflix como la principal productora. Y hablamos de Okja. Okja, que Daddy, tú sí que la has visto y te ha encantado. ¿Qué nos puedes decir de la película?
Bueno, tiene un cartel muy curioso con un cerdo con un lazo.
Vale, o sea que no la has visto.
Gracias.
Creo que somos tú y yo, Fernando, los únicos que la hemos visto. Yo sencillamente diré que a mí no me gustó. No me gustó nada. Creo que es la película que menos me gusta de las que él ha dirigido. Y no sé qué opinión tienes tú.
La misma, porque además yo venía a ver Parásitos. Yo no conocía a este director. Y la siguiente que vi después de Parásitos fue Okja. Fue como pasar de lo mejor a lo peor. Un poco una hostia que me di. Luego ya remonté ahí con Modern y un poco también con Memories of Murder, pero a mí Okja no me gustó. La verdad es que no. Sí, tiene la parte de crítica, como siempre, ¿no? En este caso...
El consumismo,
el
más,
consumismo,
¿no?
Sí, toda la parte de qué hacemos con el ganado.
¿De qué va la película?
Es, bueno, en un futuro, ¿no? Diciendo que pues, todo el tema así de vacas y demás, que es difícil, ¿no? Seguir ahí como criándolas. Entonces tienen como vacas, que son como hipopótamos, por decirlo de algún modo, que son como transgénicos, vamos a decirlo así.
Vale. O sea, conecta un poco con este tema, ¿no? Que decimos Snowpiercer, de
también
el nuevo ecologismo, las nuevas maneras
derechos
de consumo.
Derechos de los animales, sí. Pero de una forma un poco burda.
No, sí, mucho más simplona. Sale Jake Gyllenhaal, por ejemplo, que es un actor que
hombre, este actor sí.
A quien me gusta mucho. Tilda Swinton, que era la mujer que hablábamos antes de Snowpiercer, de las gafas, aparece también como la jefa, la CEO de la corporación esta de los cerdos, pero sí que creo que es una película muy
floja.
Y ya la siguiente película que ha hecho este director es Parásitos, que ya la hemos comentado. Sí que os pediría, antes de cerrar este bloque, un ranking, un breve ranking sobre cuáles son las películas que habéis visto de John Woo que más os gusta. Sencillamente decís el orden y a ver si coincidimos. ¿Daddy?
Para mí en primera posición, sin duda, Parásitos. En segunda posición pondría a Parásitos. En tercera posición, Parásitos también. Y luego ya Snowpiercer y Memories of Murder.
¿Y tú, Fernando, cómo lo ves?
La primera también, Parásitos. Y muy, muy a lo lejos ya Mother. Y luego ya Memories of Murder.
Genial, pues veis, yo aquí sí que discrepo un poco, porque para mí, no la mejor, porque es muy, muy subjetivo, sino la que más me gusta a mí. Entiendo que como película en su conjunto, para mí la mejor sería Parásitos, pero a mí la que más me gusta es Memories of Murder.
Por la temática y todo, ¿no?
Por todo. Por
y conjunto, por ir a la contra.
Y por ir a la contra, que es algo que me gusta mucho hacer. Seguida de Parásitos, después vendría Snowpiercer, después de Host, y por último, Okja. Y bueno, al final, o sea, creo que hay bastante unanimidad en que Parásitos es de lo más top que ha hecho. Y en relación con esto también, pues lo que comentábamos al principio, ¿no? Esta proyección que le ha ayudado a dar al cine coreano, que realmente es un cine muy interesante, pero yo creo que nunca me he parado a pensar, a bajar al detalle de por qué es tan interesante. Creo que tú, Fernando, sí que te has hecho esa reflexión en más de una ocasión. Ilumínanos.
A ver, realmente simplificar el cine coreano diciendo que gracias a Parásitos tiene como más difusión es un poco reduccionista, ¿no? Porque yo creo que ya con Old Boy, incluso sí, los 90, ya se empezó a hablar un poco del cine coreano. Cuando hablamos de cine asiático en general, sea japonés, coreano u otros, es como más cerrado. No estamos obviamente hablando de Hollywood, ni de cine francés, ni Inglaterra, no. Es un cine más complicado para nosotros, ¿eh? Porque al final es como otro lenguaje. Y también el tema del idioma. Es decir, todas estas películas que hemos estado comentando ahora y otras que hemos visto coreanas, yo, por ejemplo, siempre las veo en versión original. Y aunque está acostumbrado a verlo en versión original, se hace un poco pesado. Incluso para mí, que estoy acostumbrado. Imagínate una persona, un americano, que no lo esté. Entonces es como un cine, lo que digo, que tiene como sus barreras, pero que una vez pasas las barreras es bastante atractivo. Y
bueno, solo un apunte que respecto a lo que decías justamente de esto, de hecho, cuando a
el director
John Woo le dieron el Globo de Oro dijo que, bueno, que a ver si superamos, ¿no?, esa barrera de no sé cuántas pulgadas, ¿no?, que era la barrera de los subtítulos para descubrir más cine internacional y extranjero, que no solo, bueno, se lo decía sobre todo al público estadounidense, que no se quede solo en el reducto Hollywood.
Uh-huh. Y que no, pero que aplica barrera tanto a Estados Unidos como aquí en España. Es decir, aquí, con todos los doblajes que siempre han habido, estamos ya por fin un poco empezando a acostumbrarnos a ver las películas en versión original, pero nos cuesta el tema de leer subtítulos. Poco a poco ya estamos mejorando. Pero volviendo a lo que hablábamos del cine coreano, insisto, todo esto tiene un nombre que salió en los 90, que era el Hallyu, era como el Korean Wave, que se puso un poco de moda todo lo que venía de Corea, no solo el cine, sino también, por ejemplo, la música. El K-pop, también, bueno, manga, no se llama manga, pero el cómic también coreano y tal.
Bueno, en Corea le llaman, perdón, dato ¿sí? friki que tengo que anotar, es mangua.
Mangua.
En vez de con G, es con W.
Mangua.
Podéis seguir.
Vale, genial. Y un poco...
Vale, genial, me suda la polla.
Me suda bastante.
A que tu vida ahora es más excitante.
Gracias a Javi he leído un manga en mi vida. Pues imagínate un mangua. Imagínate un mangua, ¿eh?
Ahora, pero de mango va sobrado, ¿eh?
¿Qué hemos dicho del patriarcado? Hay que
sí,
controlar.
Perdón, hay que controlar.
No, pero un poco solo haciendo unos trazos, ¿eh? Muy, muy por encima del cine coreano. Porque, insisto, ¿sabes? Es que el cine coreano es como decir cine francés. Pues hay de todo ahí, ¿no? Sí. Pero un poco estamos hablando de un cine que yo creo que se puede caracterizar, ¿eh? Por un poco la originalidad. Es decir, si lo comparas con todo lo que está viendo ahora en Hollywood de eso, cine superhéroes, comedias pero baratas, y luego tienes Parásitos, que nos sorprende a todos y nos cae bastante en la boca, ¿no? Y luego también la calidad, porque sí, es decir, hablábamos, este director es muy bueno, pero también hay otros, como Sang Woo con Oldboy, Lady Vengeance también, y otros directores, como por ejemplo Hong Sang-soo o Kim Kodok con Breath, ¿no? O sea, realmente son nombres que a nadie les suenan, pero cuando ves esas películas, enganchan también por la parte social. Porque a diferencia, yo creo, es una opinión personal, del cine japonés, que sí que es más complicado para un occidental entrar, te puede gustar más o menos, pero entrar, entenderlo del todo, es complicado. Con el coreano, salvando todas las distancias, como es más social y más, vamos a decirlo así, occidental, entras mucho mejor, como ha pasado con Parásitos, de ahí todo el éxito que está teniendo, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que tú antes hablabas de cine coreano como original, yo creo que en general el cine asiático es original. Cine japonés es muy original.
Pero yo veo diferencias entre cine chino, cine japonés,
exacto,
cine coreano.
Y yo justamente eso quería decir, que para mí la principal diferencia que hay entre el cine japonés y el coreano es que el cine japonés, dentro de nuestra cultura occidental, es muy artificial. Es muy, muy caricaturesco,
sí.
Son actuaciones que yo no me creo. Además, ellos la mentalidad que tienen es que si pasa en una película, es creíble dentro del universo de la película. Me da igual que no sea creíble fuera. Entonces son situaciones muy raras. Sí que es cierto que también tienen dramas, por ejemplo, Takeshi Kitano con todo el tema de la Yakuza. Pero yo sí que lo suelo ver que es mucho más, pues eso, ¿no? Mucho más raro, mucho más extraño, que a nosotros nos puede chocar, mucho más bizarro. El cine coreano tiene sus cosas, por ejemplo, El bueno, el feo y el raro, que es la versión coreana de la película de Leone, que también es una isla así de olla y es más acción. Pero el cine coreano, generalmente, las películas que trascienden son más thriller, son más críticas sociales, y yo lo veo que es un cine más cercano, no sé cómo lo ves tú, Fernando, a nuestro punto de vista occidental.
Totalmente. Se ha visto con Parásitos, se vio hace 3-4 años con una de terror, de zombies, que era Train to Busan, y luego también hace ya más años con Oldboy. Oldboy sí que tiene un lenguaje que cuesta entrar, porque es eso, como un manga, ¿no? Más japonés. Pero aún así, si fuese japonés 100%, sí que sería muy, muy difícil entrar a
ese. Y mira que es bizarra, porque sobre todo al final...
¿Y el momento pulpo?
El momento pulpo, o sea...
Pero justamente ahora que dices esto, es muy curioso, porque Oldboy, cuando se hizo la película, no estaba acabado aún, pero Oldboy era un manga japonés. Bueno, es un manga japonés. Pero fíjate que, trasladado desde el punto de vista coreano, es una película que, aun siendo rara, nos creemos más.
Y de hecho, seguramente por esto han hecho una versión... Hace pocos años.
Con nuestro director negro favorito, Spike Lee.
Exacto, una versión americana.
O que sea, deja que mucho que desear.
La verdad es que nada que ver.
Sí. Spike Lee es muy buen director, pero a mí esta versión no me gustó nada.
Entonces estamos hablando de originalidad, de calidad y luego también pues, vitalidad. Es decir, son películas vivas, que tú pues te puedes meter más. Porque también estamos hablando de cine japonés, que lo conocemos un poquito más. Pero la que es una película china, por ejemplo, o incluso yo que sé, de Singapur y tal, o de Hong Kong, que hay otra industria muy fuerte ahí, cuesta bastante, ¿no? Otro factor desde Occidente es que, claro, es una cultura casi totalmente diferente a la nuestra. Entonces esto lo hace atractivo, porque estamos muy acostumbrados a ver películas, sobre todo, obviamente, americanas y en menor medida inglesas, pero en la que ves una película coreana con otra cultura y otra forma de entender la vida, es como una cosa que nos apetece desde aquí conocer otro punto de vista, ¿no?
Aun teniendo sus oscuros, como por ejemplo esta sociedad machista que decíamos.
Pero es que vemos esto, porque al final nosotros pensamos en esta... Asia es enorme, ¿eh? Pero pensamos en Corea del Sur, en Japón y tal, como sociedades perfectas, y no lo son.
Ni mucho menos.
O sea, son sociedades muy corruptas, son muy machistas, muy jerárquicas. Y por ejemplo, Corea. Corea no es como Japón, de que ya tienen 60 años desde la Segunda Guerra Mundial, ¿eh?, de desarrollo. Corea del Sur viene de ser un país muy, muy pobre. Es decir, el boom que ha tenido ha sido muy reciente, desde hace 20 años. Entonces sí, es un país muy rico, que incluso supera, creo que, en PIB a España. Pero se ve todavía esta dicotomía entre pobres y ricos, como se ve en Parásitos.
Sí, hay mucha
desigualdad. Porque al final, cuando se progresa tan rápido, que pasa con todos los países emergentes, al final unos progresan y otros no. Y los que se quedan detrás se quedan muy detrás del vagón, volviendo a lo de Snowpiercer, ¿no? Entonces esa parte social también se identifica mucho, pues aquí en España. Es decir, España es un poco en menor medida, pero también un país que hace 40 años, no nos olvidemos, estábamos aquí pues criando vacas y nos hemos progresado mal que bien, más o menos rápido. Pues Corea, multiplicado por 100, pero más o menos se ve esto, ¿no? Un progreso para algunos sobre todo y otros que se han quedado un poco a remolque, ¿no? Como nosotros, básicamente.
Anota eso, anota este discurso, Pedro Sánchez. Ya tiene nuevo nuevo escritor de discursos para el gobierno, ¿eh?
Y cerrando un poco así, de trazos generales sobre el cine coreano, también es una industria muy fuerte. Tú hablabas antes de que las películas que se desarrollan, por ejemplo, este es el director ahora mismo en boca de todos, Jong-Hoo, pero películas coreanas que quizá no salen del país, pero que se ven mucho en su propio país. Y estuve leyendo un poco para preparar esta sección, y el cine coreano en general, cada año, recauda mucho más que las películas de Hollywood. Entonces es una industria que primero en la formación de talentos, luego en la creación, en la producción de películas y luego en la difusión de las mismas, apoya mucho su cine. Y al final, tanto al espectador como a la industria, a los profesionales, apoyan mucho su propio cine y lo defienden. Y ahora es genial que con Parásitos y otras que vendrán seguramente, ya esté saliendo al exterior, porque es un cine de muy, muy buena calidad.
Es un cine que apoya, pero ojo, porque yo creo que apoya diferente a como apoya la industria del cine en China, por ejemplo, que al final... Las cosas como son. China es un régimen y es un cine sobre todo propagandístico. Por lo tanto, realmente son puntos de vista diferentes.
Es un punto de vista más capitalista, porque al final Corea del Sur es un poco también como Japón. Es decir, su papá ha sido Estados Unidos, a nivel histórico. Corea del Sur, estamos hablando, ¿eh? Entonces se ve esta parte más occidental a nivel de capitalismo puro y duro. Es decir, sí, aquí señor. Se empuja lo que puede funcionar a nivel comercial. ¿Qué pasa? Que esto lo mezclan con, sí, parte comercial, pero también parte de cine de calidad, como hablábamos antes, ¿eh? No solo aquí superhéroes y reboots ahí, yo qué sé, Rey León, por ejemplo. Cosas ahí que tienen su peso.
Un momento. ¿Oís eso?
Bueno, ya habéis visto que estamos a la sección de otras mierdas, ¿no?
Total, si la haces tú, seguro que soy otras mierdas.
con este villancico, porque es Navidad, chicos. Sigue siendo Navidad. Estamos
un mes después.
Bueno, casi un mes después.
19 pero... de enero, pero sigue siendo Navidad porque hay ilusión, ¿no? Sigue siendo ilusión y bueno, yo esta ilusión la comparto con... ¿De qué os reís? Esta ilusión... Yo,
lo reímos de que tienes, bueno, un guión para y otra mierda.
Para una sección de mierda.
Pero que de hecho es un
guión. Pero que no la encuentro.
Que no la encuentro, no sé dónde está. Voy a ver a descargados. Pero bueno, es una ilusión por la Navidad que la comparto con Abel Caballero, ya sabéis, ¿no? Abel Caballero, el famoso alcalde de Vigo.
¿El Bruce Wayne de España?
El Bruce Wayne de España, que como ya sabéis, se ha gastado un pastizal en Vigo para eliminar la ciudad. De hecho, bueno, se ve que el otro día iba a decir, claro, es que esta sección era para Navidad, ¿no?
Vamos, pero como con vamos un mes de retraso.
Bueno, pues cuando inauguró las luces dijo que eran, bueno, retó al alcalde de Nueva York, al de Londres, a ver quién era mejor que él. ¿Y qué pasa con todo esto? Con toda esta iluminación navideña ha habido una calle que le ha cambiado el nombre durante esta época navideña y le ha puesto el nombre de Frozen 2. ¿Por qué? Frozen 2 en España se estrenó en Vigo. O sea, Frozen 2 con Frozen 2...
Solo en Vigo. Si la queremos ver, tenemos que ir a Vigo.
Se estrenó en Vigo y hubo una calle especial. Y con Frozen 2 están pasando cosas muy raras.
Cuéntanos.
Primero, no ha sido nominada a los Oscars a
mejor truño.
A mejor película de animación. Pero no solo eso, sino que...
Estás preocupado, ¿no?
Estoy preocupado porque pasan cosas muy raras con Frozen 2. De hecho, hace unos meses, en América, en, creo que por Florida, un hombre fue arrestado porque, bueno, estaba en un supermercado y lo pillaron manteniendo sexo con un muñeco de Olaf, que se ve que es el muñeco de nieve.
Ni siquiera la Elsa, la princesa, ¿no? Olaf.
No, Olaf, el muñeco de nieve. Pero no solo eso, sino...
El muñeco de nieve que hizo ver cuando acabó, ¿no?
Sino que se ve que llegó la policía y lo pilló manteniendo sexo ya con un unicornio también. Pero de hecho que el procedimiento fue que cogió los dos muñecos y los volvió a dejar en el estante.
Usados.
Con
material genético.
De hecho, creo que su padre dijo que nunca había hecho algo así, pero que ya están acostumbrados a cosas raras de este señor.
Muy navideño todo.
Muy navideño. Y pero bueno, Frozen 2 sigue provocando cosas muy raras. Porque el otro día, bueno, hace millones de días, en Birmingham, leo la noticia, es duelo a muerte con machetes en plena función de Frozen 2.
¡Hostia!
Me gusta mucho, ¿eh?
Sí, sí, durante la proyección de la cinta de Disney Frozen 2, un grupo de alrededor 100 jóvenes estuvieron involucrados en una pelea campal en la cual había machetes. Pues se ve que había una gente que en Birmingham fue a un centro comercial y de repente... Pero lo jodido de todo es que eran niños de 14 y 13 años con machetes. Y yo no sé qué pasa en Birmingham.
Hombre,
no sé.
Yo de Birmingham me lo creo. Porque estuve ahí solo un par de días y pasé mucho miedo. Hay gente muy chunga en Birmingham.
Bueno, Inglaterra. Es que Inglaterra...
Pero Birmingham sobre todo. Si tú no has ido, tú que eres tan inglés...
He ido a Birmingham, ¿sí? Pero no hay una mierda ahí en Birmingham. Y nada, pues... Básicamente que...
Frozen 2, para mí la gran decepción, sobre todo porque la princesa esta no es lesbiana.
¿Has visto Frozen 2?
No, no la he visto. No he visto ni la primera.
Sí que has visto Frozen 2.
No, no la he visto. No. Solo leo la noticia.
¿Y has visto la primera?
No. Pero leía que en la segunda parte quizá la princesa iba a ser lesbiana y al final... Ahí un poco...
No ha sido lesbiana. No. Pero aún así es una película que ha tenido sexo y violencia.
Todo lo que se busca hoy en día.
Menos Oscars, ha tenido de todo, ¿no?
Sí, y no, básicamente yo venía a hablar de Frozen 2, pero también, ya que estamos... ¿os acordáis que en la anterior temporada también yo traje dos películas?
¿Estamos hablando de temporada o de programa de mierda que se grabó?
En el anterior programa de mierda que se grabó, yo traje dos películas. Eran Jack Frost.
¿Sí?
Y Un padre en apuros.
Total.
Pues hablando de segundas partes, se ve que estas pelis tienen segunda parte que yo no tenía ni idea. El otro, y por Jack Frost 2, os digo el título. Jack Frost 2, el título es La venganza del muñeco de nieve, de muñeco de nieve mutante y asesino.
Todo eso es el subtítulo.
Sí, Jack Frost, Revenge of the Mutant Killer Snowman.
Hostia,
y esto va en la secuela. Los supervivientes de la primera parte deciden irse a las vacaciones del Caribe, tal cual.
Pero como que pero no era una película familiar, que no moría nadie.
Pero es que creo que hay otro Jack Frost. Aquí he hecho un poco de trampa, porque hay Jack Frost la que comentamos, y luego hay otro Jack Frost que es un muñeco de nieve asesino.
Como Corea, ¿no? Está Jack Frost el bueno y Jack Frost el malo. Sí.
Y luego la otra parte de Un padre en apuros se llama Otro padre en apuros, que es protagonizado por un tipo que se llama Larry de Cable Guy. No entiendo nada.
El hombre del cable, el hombre cable.
Pero que ese es su nombre y es conocido por haber puesto voz al personaje de Mate en la película Cars, Cars 2 y... No, que no lo adivináis. Y Cars 3.
¿Y aviones? ¿Aviones no? ¿Aviones 1, aviones 2?
Se ve que no. Y total, que las películas que traje el año pasado, veo que bueno, os he traído las segundas partes.
Genial.
Y otra cosa, también, hablando de pelis navideñas y de ya 40.000 partes, no sé si sabéis que la película por antonomasia, que a mí me encantaba, como es Solo en casa, puede tener un reboot. De hecho, bueno, Macaulay Culkin está de enhorabuena. Bueno, no sé si conocéis a Macaulay Culkin.
Total.
El famoso por inventar la paja Macaulkin.
¿Qué es la paja Macaulkin?
Joder, la que te haces porque estás solo en casa.
Bueno, muy bien. Con esto ya los pocos siguientes que teníamos han caído del todo.
Bueno, por eso hablamos de... Y otras mierdas, porque sí. Ese es el cajón desastre. Y todo vale aquí.
Hombre, total. Y está presidida por el gran himno del partido por antonomasia de este país, ¿no? El Partido Popular. Y pues eso, que Disney Plus, que ahora se va a implantar en España, pues está pensándose en hacer otra parte de Solo en casa. No sé si es un reboot o la quinta parte o la sexta.
Bueno, pues creo que es una buena forma de cerrar este primer programa, ¿no? Con este reboot de una película mítica de Navidad, Solo en Casa, protagonizada por
Macaulay Culkin.
Solito en casa, solito en casa. Me monto una fiesta, me va la guasa. Me monto una fiesta, no está la mamá. Me monto una fiesta, canela en rama. Vienen los tacos.
Yo no sé muy bien qué es lo que esperáis de este programa. Yo tengo mucha ilusión, que es el leitmotiv de... No me he distraído con eso, cabrón.
Pero que nos diga sola. Que nos diga hola. No, que nos diga sola.
Bueno, chicos, pues hola. Por fin...
Bueno, no.
Ya tenemos el final.